UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Señoras y señores, hipster, rapero, otaku, miguelenials, sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin. Pierdes dioptrías por semana y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria es nada. ¡Sí! La vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento. Es decir, la excusa perfecta para que tu carrera dure 6 años en lugar de 4. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les damos la bienvenida y aquí comienza Super 8.
Y buenos días a todos y a todas y bienvenidos a Super 8 en Radio UMH, vuestro programa de entretenimiento en la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves, 14 de noviembre y son las 10. Vamos a estar con vosotros durante la próxima hora. A lo largo de este programa os hablaremos, como siempre, de diversas cosillas relacionadas con el audiovisual. Y para ello contamos con la colaboración de el tío más pesado de la zona euro, Ángel Llorens.
Guten Tag.
Guten Tag. La resucitada Andrea Albors, muy buenas.
Hola, buenas, buenas.
¿Cuánto tiempo?
Sí, sí, gracias. Resucitada total.
Resucitada total. Y la sanguijuela, la garrapata, el villano más villano, Miguel Cortés.
Voy robando títulos, ¿eh? Antes el villano más villano era Ángel.
Pero sobre todo desde que presentaste tú ya vas robando más, porque das más asco, o sea, eres ya el peor de todo el programa.
Qué magnífico.
Y bueno, ya como siempre, el señor de mantenimiento, John del Rey.
Hola, buenas. No como siempre porque me tenéis que perdonar, pero he tenido que estar 2 semanas fuera.
Fuera.
Intentaré
no vuelvan más.
Ser más constante.
Nos has dejado todo esto empantanado.
Pues nada, también contamos con nuestro señor técnico a los mandos, Kevin Carrió. Y, por último, yo soy Iván Ugullo y voy a presentar este programa. Os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM, en el 99.5 en el Sevilla San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en @super8umh. Os dejamos con el tema de hoy.
Estás preocupadísimo, lo siento.
Y lo estaba. Espera. ¿Has creado eso con el grupo de tu laboratorio de ideas?
No, con otro grupo.
¿Estás con alguien más mientras estamos hablando?
Sí.
¿Estás hablando con otro? ¿Ahora? ¿Con otra gente? ¿Otros OS o lo que sea?
Sí.
¿Con cuántos?
Con 8.316.
¿Te has enamorado de otro?
¿Por qué dices eso?
No lo sé. Contesta.
No sabía cómo hablarte de esto.
¿De cuántos?
De 641.
Pues nada, os preguntaréis qué estábamos escuchando, porque este era el audio que presenta el tema de hoy del programa. Dime, Migi.
Sí, sí, yo también me pregunto qué estabais escuchando.
Cosas raras. Pues hoy vamos a hablar de los segundones. Estábamos escuchando un audio de la película Her, dirigida por Spike Jonze, en la que el personaje de Joaquin Phoenix descubre que es un segundón, que su asistente virtual de la que se ha enamorado también es asistente de otros personajes. Antes yo nos comentaba que otro buen ejemplo también hubiese sido de Joaquin Phoenix en la película Gladiator, en la que descubre que no va a ser el heredero de digamos, el imperio romano.
El Joaquín, ¿eh?
El Joaquín, ¿eh? Es pobre, que el tío siempre
Joaquín.
Está ahí.
No, segundón. Joaquín no. Joaquín.
Siempre.
¿Cómo que siempre?
Segundón siempre.
Joaquín. Segundón siempre.
En Joker lleva toda la vida sin saber si existe.
Ya.
Sí, el pobre hombre sin saberlo al final. Vive un calvario total.
Pues el tío ahí está.
Estoy esta semanita con los spoilers del Joker, por favor, callaos, de verdad.
Ver, pero todavía no lo has visto, no. Tío. Pues ya va siendo hora, ¿eh?
Que la verdad es que también es poco tiempo. Culpa tuya, ¿eh?
Ya, sí, 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 todo culpa mía, pero tira.
Pues ya está. Ay, hostia, es verdad, ya te comiste un buen spoiler del Joker.
Bueno, no me lo recuerdes porque creo que lo ha borrado mi mente.
Ah, pues, bueno, ahora luego si quieres te lo comentamos otra
venga,
vez.
Venga, venga.
Vale, pues ponme una cosa, Kevin. Y bueno, para prepararnos el programa de hoy, para ponernos en marcha, vamos con el regreso de Estelar de John del Rey. Y preparando el programa le dije, ¿cómo se llama tu sección? Y me dice, pues no sé, la llamamos sección de cine. Así que, pues, bienvenidos a la sección de cine. Cuéntanos, John.
Bueno, 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 vamos con la sección de cine. Y hoy en especial vamos a recordar brevemente a algunos de esos personajes que no protagonizaban sus películas, pero muchas veces o se robaban el show y equiparaban ese centro... De...
¿Equiparaban? ¿Se dice equiparaban?
¿Equiparaban? Pues bueno,
John, se te nota la ausencia de una
ausencia,
semana, ¿eh?
Sí, ocupaban ese centro de atención. Ocupaban. O nos enamoraron más que los personajes principales o eran los verdaderos héroes de esas historias. Seguro que a algunos viene a la cabeza ahora mismo y si os parece, ahora después me lo nombráis. Pero antes, vamos con los personajes que os he traído. He ido bastante a lo mainstream porque... Seguramente los reconoceréis todos, son bastante comerciales.
Bueno, hay mucho salvaje suelto, ¿eh? Mucha gente que...
Hay mucho salvaje. De todas formas, os iré preguntando para ver si los identificáis.
Ok.
Dame el primero, técnico.
Confío en que como representante del sistema de justicia criminal de los Estados Unidos de América, no seré acribillado en la calle ni por usted ni por sus ayudantes antes de que pueda someterme a juicio.
Como ha hecho con nuestro sheriff. Abatirlo en la calle como a un perro.
Sí, es exactamente lo que digo. Me da su palabra como agente de la ley de que no me abatirán en la calle como a un perro.
Bien, a pesar de que todos disfrutaríamos con ese espectáculo, nadie le va a quitar el gusto al verdugo de mi pueblo.
Está bien, Marshall. Allá vamos.
Ahí fuera están un poco tensos. Así que no hagas ningún movimiento brusco y deja que el que hable sea yo.
Dime, Ángel, ¿conoces a este personaje?
Of course, me encanta.
¿Cómo se llama? ¿Quién es?
Christoph Waltz. ¿No?
Bueno, Christoph Waltz es el actor.
Ah, bueno. Pues, a ver, el nombre. Es
que como un chiquillo,
bueno, de
¿eh?
Hecho, Miguel, ¿conoces a este personaje?
La verdad es que no.
Pues chicos, es no alemán, está... como tú.
Ya ves, es alemán
que este
como tú.
Este hombre siempre interpreta cosas alemanas.
Pero ¿qué pasa?
Al ser alemán.
Por ser alemán tengo que conocer todos los personajes alemanes.
A todos los alemanes.
Bueno, este es el doctor King Schultz. Es un exdentista alemán que ahora ejerce como cazarrecompensas. Es un tipo que ya de primeras te tiene que caer bien porque aparece en pantalla, le vuela la cabeza a un par de esclavistas y libera a un grupo de esclavos afroamericanos. Uh-huh. Pero es que encima el tío es súper inteligente, muy respetuoso, te cuenta historias tradicionales alemanas, Miguel. Y se dedica a cazar bandidos. Si a esto le sumamos que lo interpreta Christoph Waltz, pues directamente te enamoras del personaje, así como lo hizo la Academia, que le dio un Oscar a Christoph Waltz por mejor actor de reparto. Vamos con el segundo.
¡Elena! ¿Qué? ¿Dónde has metido mi super traje?
¿Qué?
¿Qué dónde has metido mi super traje?
Está guardado.
¿Dónde?
Ya, ¿no estarás pensando en salir por ahí a hacerte el machote? Llevo 2 meses planeando esta cena.
¡El mundo corre peligro!
¡Mi cena sí que corre peligro!
¡Que tengo que hacer el bien común, nena! ¡Dime dónde está ese traje!
Andrea.
Hombre, pues es Frozono de la película de Los Increíbles. Es que yo creo que es el de la película... fácilmente le puede... A ver, sí que es cierto que la película tiene... Cada personaje, aunque no sea
mola
el padre,
mucho.
La madre, mola mucho. Pero claro. Es que este personaje, tío, es que tiene unos diálogos y tiene unas secuencias que dices... ¡Buah!
A mí me mola mucho por el concepto, o sea, el superpoder, ¿no? Que es como una reconversión del típico Silver Surfer. Ajá. Con sí. Todo esto, pero Silver Surfer... Bueno, lo que hemos podido ver de Silver Surfer en películas de cine y tal es como un personaje nimio, muy vacío, un poco... pues que lo meten como medio villano, antihéroe, tal, ahí. Que está rayado con el mundo, no sé qué narices le pasa. Pero
este es como el tío guay.
Este sí, me encanta. Y la secuencia esta, discutiendo con la mujer porque busca el traje, cuando ves Increíbles 2 y hay una secuencia clavada, es para mí maravilloso.
Pues eso es, este es Lucio Best, que no es otro que el alter ego de Frozono, el superhéroe con poderes gélidos que pudimos ver en Los Increíbles de Pixar. Si bien es cierto que no podemos disfrutar mucho de su presencia en pantalla porque aparece solo en secuencias contadas acompañando a Mr. Increíble, cuando aparece siempre te apetece verlo más porque es un tío como muy guay y que tiene un estilazo. Y si lo ves en versión original, más, porque lo dobla Samuel L. Jackson. Vamos con otro.
No hay que saber en qué celda está tu princesa. Aquí está, 2187. Ve por ella. Yo los despistaré desde aquí. Todo está en orden. La situación es normal.
¿Qué ha pasado?
Un pequeño fallo en las armas, pero ya está todo perfectamente. Todos bien. Todos muy bien aquí ahora. Gracias. ¿Vosotros bien?
Enviamos una patrulla.
No hace falta. Tenemos un escape en el reactor. Dadnos unos minutos para repararlo. Un escape grande, muy peligroso.
¿Quién habla? ¿Cuál es tu número de clave?
¡Qué tontería de conversación! ¡Luke! ¡Vamos a tener compañía!
Bueno, y en tercer lugar tenemos a Solo, Han Solo.
¿Han Solo, el general de la rebelión?
No, el contrabandista.
Pero no era un héroe de guerra.
Bueno, vamos a dejarlo. A ver, ¿qué decir de Han Solo que no sepáis ya? Nada, porque es uno de los mejores personajes que nos ha dejado Star Wars, un mercenario que a veces presenta unos valores algo cuestionables y que te hace dudar de si es o no un buen tipo, y aunque es el mismo el que presume de ser el malo, es imposible que te caiga mal, porque su estilo de chulería y su labia son absolutamente únicos, y porque le ha salvado el trasero un par de veces a Luke Skywalker. Además, se hizo el corredor de Kessel en 12 parsecs, así que...
John, ¿se puede explicar lo que he hecho?
Si yo creo que es necesario.
Bueno, hemos intentado recrear una escena del despertar de la fuerza.
Correcto, lo habéis intentado.
Pues yo creo que soy el que mejor lo ha hecho.
Sí, desde luego.
Bueno. Así que, bueno, resumiendo...
Han Solo, un apunte que has dicho con respecto a que es el malo, que en la peli de Han Solo, en la que ya no es secundaria, es el protagonista, hay como esa reflexión de hasta qué punto Han Solo es realmente malo.
Sí.
Y como eso es... forma parte del interior del personaje, que al final hace como lo bueno, incluso en que se meta en este mundo de contrabandistas, de asesinos y de todo eso, él en su interior no es un personaje malo, es un tío bueno que acaba haciendo lo correcto.
Correctamente, y eso sí que se puede ver muy, muy bien en Han Solo, el spin-off. De hecho, si no lo habéis visto, id a verla, aunque haya mucho hate en internet. Pero bueno, resumiendo, que si la princesa Leia no se resistió a los encantos de Han Solo, tú tampoco vas a poder.
Pues no.
Vamos con otro.
Pero yo no tengo amigos. Y no pienso irme por ahí yo solito. ¡Eh, espera! ¡Tengo una idea! ¡Me quedaré contigo! Eres verde, fuerte, da gusto verte. Juntos no habrá quien se atreva a tosernos. ¡Ah! ¡Oh, caray! Eso asusta al más pintado. Y no te ofendas, pero si eso no funciona, tu aliento hará el resto. ¿Qué tal un caramelito de menta? ¡Te canta el aliento!
¿Quién tenemos aquí, Miguel? Este sí lo sabrás quién es, ¿no?
Sí, este es Asno de...
Además, se parece bastante a ti.
Sí, es verdad.
En plan...
Espero que no físicamente.
El tío no se calla, la verdad, es que es un poco tu estilo.
Digo en ese aspecto.
Sí, bueno, venga, va, te lo voy a dar. Si tú eres mi Shrek, yo soy tu Asno.
Yo soy tu Shrek. Bueno, pues efectivamente, este era el Asno de Shrek y probablemente es uno de los personajes más petardos de la historia del cine. Para el Euroshrek, tenerlo al lado debe ser un auténtico calvario, ya que este animal parlante se pasa el día cantando mal, contando chistes malos y haciendo preguntas incómodas. No se calla ni debajo del agua, más o menos, exactamente, pues como tú, Miguel.
Qué suerte, Maquito, se puesto.
Tú puedes ser el gato.
Pese a todo, no preguntéis por qué, es un personaje que irresistiblemente hace que se te encoja el corazón y genera mucho, mucho espectáculo. Y vamos con el último personaje secundario.
¡Leviosa! No, para. Le acabarás sacando un ojo a alguien. Además, lo estás diciendo mal. Es Leviosa, no Leviosa.
Intenta hacerlo tú si eres tan lista. ¡Anda, venga!
Wingardium Leviosa.
Iván, ¿sabes decirme cómo es? ¿Quién es este personaje?
Te puedo decir el nombre, pero te lo voy a decir mal. Que además es una reflexión que vamos a hacer ahora, ¿no?
Vale, pues que me lo diga Ángel. ¿Quién es?
Hermione Granger.
Muy estupendo. Emma Watson. Ahí quería llegar. Vamos a hablar de Hermione Granger y vamos a hablar con propiedad. Para empezar, llevamos 20 años pronunciando mal su nombre porque este personaje se llama Hermione Granger. Sí.
Hermione.
Algo que Hermione suena mal, mira, tío.
Suena mala.
Lees en el juego de Pokémon, cuando te lo compras, los nombres tal cual y luego ves la serie y los pronuncian de manera distinta. Pues no pienso cambiar.
Claro,
llevo 25 años así y el viernes sale el nuevo juego.
Groudon es Groudon y no Groudon.
Nuevo juego de Hermione Granger este viernes.
Kyogre, Kyogre, ¿qué dices?
Ángel lleva una semana diciendo, voy a meterlo del juego de Pokémon por
en algún momento.
Pues efectivamente, se lleva 20 años pronunciando mal, algo que inexplicablemente le ha dado bastante igual todo el tiempo, o sea, todo este tiempo a la gente, sí, incluidos a los dobladores de las películas en nuestro país. Bueno, este personaje que a priori puede evocar a esa típica niña repelente, como hemos escuchado en el audio, pues puede ser de calle el mejor personaje del trío protagonista de la saga Harry Potter. La pobre se hace amiga de Harry y Ron y le toca protegerles durante 8 películas y poner algo de serenidad en el ambiente. Porque los otros dos, pues muchas luces, como no podéis ver, no tienen. De hecho, sin Hermione, si queréis la llamo así, podríamos fácilmente estar viendo la versión fantástica de dos tontos muy tontos. Es una chica muy inteligente, súper amable, súper responsable, vamos, que lo tiene todo y es muy difícil no ponerla en un pedestal, sobre todo cuando la ves al lado, pues, de estos dos. Y ojo, que no solo el personaje, porque Emma Watson también es que les da mil vueltas actuando a Daniel Radcliffe y al Rupert Green este. Pero bueno, vamos a dejar el tema de Harry Potter porque me caliento. Y nada, estos son los personajes que os traía. Y por último, quería preguntaros si teníais algún personaje secundario de cine favorito que os haya venido ahora a la mente.
Hostia, pues, ¿sabes lo que se me ocurre decir? Que a raíz de Ángel, Chewbacca es otro secundario del secundario. Que también es un super personaje que produce un amor, vamos. Puede caerte mal Han Solo, pero Chewbacca no te va a caer mal nunca.
A mí me gustan los secundarios de películas americanas, rollo películas últimamente así de Seth Rogen, James Franco, que tienen al... ¿Cómo se llama este actor bajito con el pelo rizado que tiene una nominación a los Oscar, creo que del año pasado? Regordete, que ha hecho normalmente comedia, pero que sale en la película esta que son dos policías que se infiltran en el instituto y luego en la universidad, etcétera, el segundo, o sea, el que no está.
El que no es Channing Tatum.
Tiene un nombre así complicado, rollo judío, no sé, medio griego, una cosa así, apellido.
Me voy a acordar.
Pero ese a mí es, ese tipo de personajes son los secundarios que yo digo, ostras, es que me quedo con esos.
Que te ríes.
Sí, no, pero ese papel de secundario. Me río con él.
Vale, vale.
O sea, de
y
él,
nada, hasta
no,
aquí...
es el objetivo de la peli.
Ya.
Hasta aquí la sección de personajes secundarios del cine.
Bueno, pues acabamos de encender la tele, Ángel.
Bueno, la acabo de apagar.
La acabas de apagar.
Sí, claro, es que he estado toda la noche viéndola, porque claro, hay que prepararse la sección.
Claro, hay que prepararse una sección.
Y con mi Smart TV, pues, o sea, puedo estar viajando en el tiempo. Con una Smart TV tú viajas en el tiempo cuando
parece que vaya a comisión, ¿eh? En plan, que ahora al acabar el programa le dicen, por favor, ¿puedes?
Pero si Smart TV no es marca, Smart TV ya es como...
Bueno, da igual, Ángel, no me chafes el chiste, por favor.
Qué tío más pesada, Zanauro. Bueno, veníamos de sección de cine y ahora sección de tele.
Sección de tele,
efectivamente. Bueno, decir que el personaje del que estábamos hablando era Jonah Hill. El actor.
Pues no sé de dónde me he sacado el apellido ese de medio judío o griego.
Hombre, judío es, creo, pero no era tan difícil.
Me suena que también.
No era difícil. Bueno, pues...
Bueno,
no sé si
continúa, Ángel, continúa.
Ahora, sí, porque a ver, personajes secundarios en la tele parece que no nos damos cuenta, pero está repleto. Es decir, a diario vemos, pues al lado de Susana Griso, pues los segundos que no son Susana Griso y también dan las noticias. Uh-huh. O mejor dicho, los que dan las noticias. Por ejemplo. Bueno, pues vamos a empezar con una lista de famosos que he hecho, que he recopilado con sus trayectorias para que veamos cómo han permanecido ese puesto de segundones. Pues de la historia de la televisión. Vamos a comenzar con Terelu Campos, conocida por ser la hija de María Teresa Campos. Siempre ha intentado tener hueco como presentadora de televisión, pero bueno, sigue sin llegar a tener su espacio, lo ha tenido. De hecho, hubo un tiempo en el que sustituía a Jorge Javier Vázquez en el Deluxe, el Sálvame Deluxe, pero entonces llegó María Patiño y le robó el puesto. Otra de las cosas, bueno... Terelu Campos ha tenido muchísima, o sea, una trayectoria muy larga. El hecho de ser hija de María Teresa Campos, pues obviamente ayuda.
Si te soy sincera,
dime.
Nunca pensé que estaríamos hablando en Super 8 de Terelu Campos.
Pues
o sea,
algo...
me estoy quedando como adaptándome.
Sí, pues sí. Es algo súper mágico, o sea...
Sí, sí, ver... del Deluxe y de Terelu Campos es fantasía, lo digo en serio.
Pues, pues tendrías que haber visto cuando hicimos la sección de Anne Germain, en la que desmascaré a Medium, pero bueno, lo perdiste.
Por favor.
Vale, bueno, comentar que Terelu Campos... comenzó de la mano en televisión con Irma Soriano, pero primeramente, disculpad, en Radio Juventud de Málaga, donde ella dice que dejó los estudios y comenzó su carrera profesional en 1984. Vamos a escuchar una confesión.
Fumas mucho, y tú lo sabes.
No, no digas eso, porque
no,
eso,
yo tengo
está,
que decirlo,
eso está feísimo.
Está muy feísimo, muy feísimo incluso. Pero no se debe.
No, pero estoy en un momento de tensión, que es el trabajo. Sabes tú que... ¿Tú por qué has dejado de fumar ahora? ¿Pero tú has fumado?
Hace muchísimos años. Claro, es que me lo fumé todo de forma concentrada.
Claro.
Y ahora ya,
yo lo que
claro,
pasa es que me lo poco voy dosificando.
Una cosa, Terelu, ¿es esta la vida que tú soñabas llevar desde pequeña? O...
No, 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 no. No, en absoluto. Es más, yo no... Yo siempre dije que iba a ser abogado.
Bueno, pues Terelu Campos iba para... Terelu Campos iba para abogada.
Campos.
Lo que nos hemos perdido, ¿eh?
El chiste se cuenta solo.
Sí, o sea, está tal cual. Y la que dice que se lo fumó todo es Irma Soriano, que era presentadora del programa Escalera de Color, uh-huh, que era el programa, era como una imitación de Crónicas Marcianas, pero para la tele pública.
Un saludo a David, Canal nuestro Sur, compañero de clase.
Es verdad.
¿Por qué? Se lo fumó a todo.
Se lo fumó a todo.
Pues vale. O sea, bueno, más tarde Terelu pues siempre ha ido un poco detrás de su madre, de María Teresa Campos. En A mi manera, Pasa la vida, Día a día, programas y programas que le daban a la madre, y ella pues estaba de colaboradora. En exclusiva llegó a presentar en Canal Now el magazine con Té de Tarde y el programa matinal Cada Día, que... Bueno, el programa matinal Cada Día. También, no sé si os acordáis, un reality que era La Granja.
No.
Dos temporadas, eran famosos en una granja. Estaba Rapel, me acuerdo, y no me acuerdo quién más.
Tengo que recordarte una cosa.
Dime.
Que Super 8 está esperando una sección de el reality de Bertín Osborne.
Vale, vale, sí, 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 se está preparando.
Sí, sí, sí. Acuérdate, ¿eh?
Ah, es que es un reality además.
Creo que sí, o era una serie. No, es una
serie,
serie,
¿no? Ah,
sí, una serie.
No me confundáis.
Yo creo que era más serie que reality.
Es que creo que un reality así de ciencia ficción también hizo.
Bueno, pues ahora Terelu Campos lo que ha hecho es más dedicarse a la ficción, porque de hecho sale en la última temporada de Paquita Salas, en la que interpreta, para mí muy acertadamente, uh-huh, al papel de Bárbara Valiente. O sea, ha sabido, Andrea creo que lo ha visto,
sí, sí,
los Javis han sabido guiarla. Yo a creo ver. Que es que ya hay un ambiente muy de guay, de todos somos muy chulos aquí trabajando, qué felices somos en Paquita Sala con los Javis. Y, claro,
a ver, los Javis se nota que tienen contactos en todos lados, ¿no? Y después del éxito que ha tenido Paquita Salas, pues cualquiera quiere trabajar en la tercera temporada y las que vengan. Mm. El personaje lo hace muy bien. Pero fíjate, en Paquita Salas es que, aunque lo haga muy bien, Bárbara Valiente, Paquita Salas tiene demasiados satélites al lado que...
Es que la última, temporada lo fuerte es...
Es que tienes a Noemí.
Noemí es el personaje de...
Sí, que sí, ahora sí. Es community manager de...
No, che, pero ¿cómo se llama? Se me ha ido la actriz.
Yolanda Ramos. Es que teniendo ese personaje yo creo que...
Pues de una integrante que salió del Terrat a otro, que también pertenece, creo que sigue perteneciendo al Terrat, Berto Romero.
Este me gusta mucho.
El humorista, vamos a hablar de Berto Romero, el humorista se ha hecho un hueco en el mundo de la televisión, pero nunca como primer cómico de fila, es decir, ni actor protagonista de las películas en las que ha participado, más o menos, ¿ok? Pero bueno, el nombre de Berto siempre ha estado vinculado de alguna manera a la fuerza al de Andreu Buenafuente, por mucho que jamás hayan llegado a ser pareja artística.
Que la tengo, que es que me he flipado, perdona. ¡Ah!
Berto, Buenafuente se aprovecha de ti. Debes abandonarle. Únete a mí, juntos dominaremos la sexta.
Jamás, jamás me uniré a ti, Wyoming.
Si conocieras el poder del reverso oscuro del humor, rodeado de mujeres bellas, chistes de obispos, vídeos de Ortega Cano.
No, tú eres la competencia de mi Tito.
Emilio Aragón no te dijo toda la verdad.
Me dijo que tú odiabas a mi Tito.
No, Berto. ¡Yo soy tu Tito! ¡No!
Bueno, pues sus primeras apariciones fueron en el programa de televisión catalana TV3, donde tenía un programa propio titulado El Gran Qué. Como uh-huh. preguntándose, que era un programa, pues un programa de día a día, o sea, un programa de diario, bueno, no de diario, de semanal, como los típicos Late, pues que contaba qué había pasado la semana, básicamente. Más tarde empezó como monologuista en el Terrat para el canal privado catalán de 8TV llamado Que no surti d'aquí, que no salga de aquí. Y desde 2007 hasta 2011 fue cuando empezó a trabajar en el programa de Andreu Buenafuente. Primero, de forma esporádica, cuando el programa se emitía en Antena 3, donde realizó algunos monólogos, cantó canciones humorísticas, junto a Iván Rodríguez, el Lagarto, que esta persona, si entráis en YouTube y ponéis Lagarto Música o algo así, o Iván Lagarto, tal cual, encontraréis un canal de mashups de canciones. Y es que ese tío es el que ha hecho muchas canciones mashups, que es esta mezcla de poner políticos reaccionando a ver otra película, o sea, mezclar
como
vídeos.
Como lo que hacen los vídeos, por ejemplo, que salen en el intermedio.
Eso sí, sí. De hecho, él es uno de ellos. Es que hay dos, creo. Están Iván Lagarto y otro que ahora mismo pues no lo recuerdo. Dime.
De todas maneras, o sea, tenía entendido que Berto había empezado antes de hacer lo de TV3 y todo eso.
En radio.
Creo que empezó en radio. Sí, se supone que ayer donde conoció a Andreu Buenafuente.
Sí, pues, a ver, todos al final beben de.
Claro, yo quería preguntar
radio.
Eso. ¿Realmente Buenafuente? ¿No es su tío, no?
No.
Yo a veces yo ya me lo creía, ¿eh?
No, eso fue una trola que metieron y la mantuvieron años.
Mucho tiempo.
¿Pero eso no sigue? ¿Esa trola no sigue?
No. Llegó un momento en el que ya.
En el momento en el que se acabó Buenafuente, el programa de Buenafuente en La Sexta, y ya pasaron a hacer Buenas noches y Buenafuente en Antena 3.
Sí.
Ya dejaron la coña del Tito.
Que eso es volver a Antena 3, porque volvió.
Volvieron a Antena 3. Y duraron 8 programas y se volvió a ir.
Sí, es que eso fue, lo de Buena Noche y Buena Fuente fue desastroso, pero bueno. Bueno, y aparte todo el mundo recordará la mítica sección de Berto Visión, en la que analizaba pues un poco el audiovisual aquí, como hacemos nosotros, pero al estilo Berto.
Pero bien.
Sí. Bueno, el 15 de marzo de 2009 estrenó en Prime Time de La Sexta su propio talk show, o el late show, como se dicen ahora, cómico, el programa de Berto, producido también por El Terrat. Pero, sin embargo, fue retirado, después de 3 emisiones, porque registró una cuota de pantalla media del 3,8%, muy por debajo de la media de la cadena, que era un 6 con algo. Bueno, y entre películas en las que ha participado tenemos Spanish Movie, que hizo de Pitufo, 3 bodas de más, como todas las mañanas, Loser, Anacleto, Agente Secreto, 8 apellidos catalanes.
Dios.
Que telita, yo ahí.
Horrible.
Digo, bueno.
Horrible.
Barcelona, Nit Diven, El Pregón, algo muy gordo, que es esta que comentábamos el año pasado, que hizo con Carlo Padial, que tiene un poco de la esencia de bocadillo, esto de vamos a hacer una película en la que vamos a meter a Berto con CGI, y luego si ves la película en la que están metiendo a Berto con CGI, pero no ves a Berto en el CGI, o sea, es
la
una...
película es un falso amigo.
Sí. Pero que al final yo creo que es la. Carlo Padial intentó hacerlo con esto y luego digo, pues lo hago con Gui Micho, que me van a ver más, y creo que fue
seguramente.
Así.
Seguramente.
Sí, decir que también está, bueno, que tiene la serie esta suya.
Cierto.
Que ha hecho,
sí.
Que es la de Mira lo que has hecho,
sí.
Que ya va segunda temporada y
que
ahí
de hecho
sí que
es muy buena serie.
Y salen sus hijos, o sea, salen poco, pero salen, son sus hijos.
Pero los real.
Sí, real Berto Kids.
Oh, mamá.
Pero es la que está en Movistar.
Sí. Bueno, y poquito más de Berto, ya lo conocemos. Últimamente, pues eso, sigue participando con el consultorio de Berto, en el programa de Buenafuente, ya menos, porque intuyo, pues él, no sé, se verá ya mayor.
No, porque yo Berto también lo he seguido mucho y es verdad que él, intuyo, que no quiere meterse
tanto
en
TL. Sí, no ha explotado tanto su papel como otros cómicos.
Claro, él realmente yo imagino que está más centrado en hacer papeles, en hacer su serie y todo eso. Claro, y como una fuente trabaja en Leitmotiv haciendo el consultorio y luego en la SER los fines de semana haciendo Nadie Sabe Nada.
Claro.
Que además es un programa.
Sí, está atareado, pero quiero decir, no. ¿Pero qué es esto? Que hay otros cómicos que de repente, boom, explotan y en todos los lados. Berto ha ido
Berto
muy comedido, muy tal, sí. Vale, pues bueno, vamos a pasar al siguiente y os sonará a Maxim Huerta. Bueno, pues hasta que Pedro Sánchez lo nombrara ministro, se pensaba en Maxim. Si pensabas en Maxim, pues directamente te evocaba la figura de Ana Rosa Quintana, aparecía al lado de él, también en tu mente. Pues fue uno de los colaboradores que más tiempo estuvo en el programa de Ana Rosa, pero jamás ha tenido su propio espacio hasta ahora. Dejó su carrera entonces para centrarse como escritor.
Una redactora de Galicia acababa de hacer una prueba del Camino de Santiago y para acabar la noticia hace un speech en una camilla vibradora. Comenzaron a vibrar las tetas y acaba en ese momento la noticia. Dice:
en el Monte de Ogozo, Santiago de Compostela, Patricia Fernández, Informativos Telecinco.
Yo me quedé mirando a pantalla con una cara de pasmado que no sabía si seguir o no seguir.
Amenaza a una
Nos hemos quedado un poquito ese viendo a la redactora cómo se lo estaba tomando. Hablamos de otro tema. De la caza furtiva. Perdón.
Bueno, aquí estábamos escuchando a Maxim Huerta, que estuvo un tiempo presentando informativos de matinal de Telecinco. Y nada, pues es un periodista, todos lo conocemos o lo hemos llegado a conocer durante esta época porque fue ministro de Cultura y Deporte de España.
El más breve de la historia.
El más breve de la historia, que podríamos llegar a valorar esa acción, ¿no? de dimitir, pero también decir, joder, es que tan pillado. O sea, es que... Porque sí, está bien, tan pillado y dimites, y esto que se hubiese arreglado con una complementaria, no sé cuántos, pues bueno, tú tienes tu criterio y al final te vas por no, pues eso, por no manchar más la figura de los políticos, pero bueno, se cebó un poquito la prensa, también pienso yo con él. Y nada, vamos a seguir pasando porque vamos con un poco mal de tiempo.
Sí.
Sandra Daviú. ¿Os suena Sandra Daviú?
No.
Vale, pues vamos a escuchar directamente el audio y a ver si podéis intuir quién es.
Dime.
Eva está esta tarde en el diario.
Muy bien.
O sea que se lo vas a pedir.
Muy bien.
Pero déjanos un momentito,
sí,
primero.
Entiendes.
Venga.
Dime.
Jesús.
Dime.
Que se lo vas a pedir.
Hombre, le voy a pedir que me pague o que se vaya de mi casa.
Qué majo eres, Jesús. Dime. Que se lo vas a pedir, pero que te tienes que ir un momento.
Ah, sí, sí.
Es la que hacía, ¿no? Del diario de Patricia.
Es la sucesora, ¿no?
La sucesora. La sucesora
de Patricia.
Sucesora y sustituta ya antes. Yeah.
Pero es la que suele salir en la mayoría de vídeos de los memes.
Pero porque ya los...
Con la etapa esa, que supongo que ahí vendría...
Pero depende de los memes, porque el diario de Patricia no ha dejado de sacar memes.
Ya, hombre.
Entonces, claro, últimamente los más modernos son los de ella, pero los buenos, los de Cangrena, lo de voy a dejar de fumar porque te quiero, tal. Mm. Esos son los del diario de Patricia, con Patricia, Gaztañaga.
Sí.
Y nada, pues Sandra Daviú ha estado siempre a las sombras de grandes presentadoras como Patricia Gaztañaga, que lo voy a tener que repetir, Susana Griso, y también en España Directo.
Es verdad.
Junto con Roberto Leal también estaba trabajando ahí. Bueno, y ahora estuvo presentando una sección de España Directo, estuvo presentando ella también el concurso de loterías de la Lotería Nacional. Y ahora mismo está en... que iba a colaborar en un programa en la segunda temporada de Mascotas. O sea, Mascotas.
En Televisión Española.
Escrito con un más,
una cruz y cotas.
Maravilloso. Bien,
qué genios, ¿eh?
Son fantásticos.
Qué cosas.
Bueno, y por último vamos a repasarlo muy rápidamente. Él es Luis Larrodera. Vamos a escucharlo.
De modo excepcional, en este plató de televisión han permitido que el teléfono móvil esté conectado. Sí, porque es necesario, imprescindible, para poder saludar yo a la persona que se encuentra al otro lado. Maestro, amigo, Jordi Hurtado, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Larrodera. Buenas tardes a todo el equipo de Saber y Ganar. Un fuerte abrazo.
Encantado de saludarte y sinceramente, todavía asimilando que no estés tú aquí, al frente de este tu programa.
Es que tenía, Luis, ganas de ver el programa desde fuera algún día. Casi 20 años siempre dentro del programa, tenía ganas de verlo con un poquito de distancia. Y bueno, ha sido un pequeño lance, ya sabes que formo parte del Ministerio del Tiempo y en una de esas misiones, pues he tenido ahí una aventura con unos caballeros andantes de los que he salido un poquito mal parado y me estoy recuperando felizmente.
Bueno, sí, pero porque te han obligado, digámoslo todo, porque si por ti fuera, ¿estarías de aquí ya?
Estaba ahí ya, sí, pero bueno, dicen que no, que hay que...
Vale, pues estábamos escuchando la conversación que tenía Luis Larrodera el día que le tocó presentar en sustitución de Jordi Hurtado el programa de Jordi Hurtado, Saber y Ganar.
Un hito histórico.
Solo faltó, creo que solo estuvo faltando un par de días o algo así a causas médicas. De reposo y tal, por operación.
Muy mal tenía que estar Jordi.
Sí, exactamente, muy mal tenía que estar.
Le tenían que pinchar lo que le pongan para ser inmortal.
Claro. Pues lo de la criogenización, como a la cienciología, como Tom Cruise. Bueno, comentar que Luis Larrodera era el alumno aventajado de Chicho Ibáñez Serrador. De hecho, Él pues ha tenido tiene un currículum súper extenso, debe tener un montón de contactos, y además fue uno de los que presentó, bueno, el que presentó el 1-2-3 cuando se hizo la reedición, ¿sí? Allá por el 2000 y poco.
2003 o así sería.
Sí, yo la verdad es que tuve el placer así de conocerlo un poco brevemente en unos premios que entregaron, que yo estaba nominado. Y la verdad es que el chico, súper majo, que yo estaba nominado a unos premios y él estaba de presentador.
¿Qué premios?
Unos premios de...
¿De qué? ¿De qué?
Del, ¿cómo se llama? Top Creation. De,
¿y qué creaste?
De
¿qué creaste?
¿Qué creaste?
Música, tío. Yo soy el
¿ganaste
músico.
¿Ganaste o no?
No, no gané.
¿Quién ganó? Luis La Rodera. Presentó.
Bueno, ese no viene al caso ahora mismo. La cosa es que bastante bien. Me dio un discursito chulo porque no era... Yo tampoco estaba pasando por un muy buen momento en esa época. Y la verdad es que me dio un discurso motivacional bastante bueno. Porque él también pues va con sus altibajos, ¿no? Porque pasó,
es persona.
Pasó del 1-2-3 a ahora dónde está.
Bueno, no ha parado. O sea, yo, si a mí me contrataran para ser la voz de Super Nanny, buah, es que es lo primero que pongo en mi descripción, tío. O sea, en mi lápida fue la voz de Super Nanny.
La voz ha muerto.
Pues este señor es la voz del programa también Super Nanny. Bueno, no, y hasta aquí el repaso de esos segundones de la televisión.
Pues nada, vamos a seguir con el programa y hoy tenemos, pues claro, como hemos tenido novedades de sección de cine.
¿Navidades?
Navidades. Empezamos con la coña de la Navidad. Pues otra nueva sección del programa, Andrea la Resucitada, ¿qué nos traes?
He vuelto. Hoy os traigo pues los segundones de, algunos de los segundones de música, de grupos de música y demás. Uh-huh. Que bueno, suele ser difícil, más que nada porque al final el cantante del grupo es
la cara del grupo.
Es la cara del grupo. Sí, entonces al final es con el que todo el mundo se queda, el más reconocido y el que ve. Pero fíjate, hay de los, sobre todo de los grupos más reconocidos, siempre suelen tener ahí un segundón que va acaparando la atención y el recuerdo al final. Y el primero de los casos es AC/DC. Pues la banda australiana, que en realidad, bueno, la crearon en el 73, fue creada por los hermanos Young. Malcolm y Angus Young, y que eran escoceses, pero la crearon en Australia, que yo me rayo, digo,
ya, yo tampoco
australiana,
entiendo por qué.
Pero es porque se mudaron y tal, bueno, la historia de la familia que tampoco...
Sí.
Y al año apareció el cantante Bon Scott, que al final es de... porque AC/DC ha ido teniendo diferentes cantantes, pero es como el más reconocido, el recuerdo que tiene todo el mundo, y era un showman y tenía una voz de la leche. Pero fíjate, en este caso, la figura que siempre se relaciona con AC/DC es el guitarrista Angus Young, por la vestimenta, por cómo toca la guitarra, por la personalidad que tiene en el escenario, y aquí el segundón se comió al cantante.
Estuve leyendo que, por lo visto, probó varios trajes, varias vestimentas,
sí,
antes de llegar al de los cuernos este típico, y uno de ellos era como... Uno de ellos era como ir vestido de Spiderman haciendo no sé qué movida, o sea, me pareció brutal. Pero sí, muy icónico, mucho más que el resto
de la banda. De hecho, el vestuario que lleva Angus Young de colegial y tal, la idea se la dio su hermana porque él iba directamente del colegio a ensayar. Entonces, claro, iba siempre con el uniforme de la escuela.
Sí.
Y la hermana le dijo, oye, tío, pues esto a lo mejor te da una cosa diferente que vayas así vestido. Y por eso lleva llevando el uniforme de colegial.
Ya ves. Pues,
vete, qué bien.
Habla.
Una cosa que te iba a comentar es que sobre esto también he escuchado otra versión. Que
ahora
es
va a decir que ha ido con él al colegio.
Que teniéndole tanta rabia a su profesor, que siempre le decía que no iba a llegar a nada en la vida, él decidió como sátira vestirse de colegial para demostrarle que había llegado a lo más alto y que yendo de colegial incluso podía disfrutar todo el mundo con él.
Pues no lo sé. Pues no lo sé. ¿Ahora qué? No lo sé.
¿Teacher?
No lo sé.
Bueno, pues a mí lo que me parece mucho más curioso también dentro de este grupo, ya metiéndonos otra vez con lo de segundones, ¿no? Que el cantante no es como la cara más reconocible, sino el guitarrista. Pues resulta ser que el guitarrista, porque Angus Young es el guitarrista líder, el de los solos y todo eso.
Sí.
Pues su hermano, que es Malcolm, que es el guitarrista rítmico, es el líder del grupo. O sea, el que siempre está como ahí atrás y no se le reconoce tanto, por lo visto, es el líder.
Técnicamente él es el líder.
Sí, sí, exactamente. Y tengo entendido que también compuso de los temas así más famosos y muchos solos de los que toca Angus Young.
Pero es curioso porque al final acapara una atención que en otros grupos no pasa. Es decir, al final, yo que sé, Rolling Stone no es un grupo que sí está la figura de Mick Jagger, pero el resto de componentes también los reconoces como parte de Rolling Stones.
Sí, pero sobre todo reconoces, yo creo que la corriente un poco es reconocer al, pues al cantante y luego como mucho al guitarrista. Pero fíjate, por ejemplo, en el grupo de Mago de Oz, de aquí de España, el batería, que es el que es, se llama Chus, no sé qué, en sus fans y tal, lo reconocen casi más a él que al propio cantante, además es el letrista y tal de, del grupo. Pero, por ejemplo, es un caso excepcional que es el, bueno, Phil Collins también. Claro, Phil Collins es que canta, toca la batería y está moviendo.
¿Cómo se llama el de Guns N' Roses? El del sombrero de copa.
Slash.
Siempre pienso Guns N' Roses. Sí.
Pero a ver, es que nos,
y me sale, me sale ese tío.
Nos estamos metiendo con bandas así un poco más icónicas y más como super mega legendarias, que obviamente todo el mundo conocemos el resto de miembros más o menos un pelín. Pero sí que es sí que es cierto que prácticamente con el 90-90%
sí, es
de
el
bandas
cantante.
Es el cantante siempre.
A no ser que tengas a algún tío que sea que un personaje y la gente se quede con eso.
Como el batería de Maná que hace solos de media hora.
Ya ves. Bueno, ¿qué más nos cuentas,
bueno,
Andrea?
Bueno, el siguiente también es una banda icónica. Traigo los Beatles. Pero claro, de los Beatles haciendo esta parte, prácticamente los cuatro integrantes de los Beatles podrían ser segundones que se van comiendo unos a otros. Porque claro, tienes a John Lennon, tienes ahí a la figura de John Lennon y tal, pero es que claro, luego tienes a Paul McCartney, que claro, es que ya no es segundón, es que yo creo que muchas veces comparte protagonismo o,
claro,
o se lo come.
Es que al final un poco el éxito de los Beatles desde un primer momento, en su etapa inicial, cuando eran todos con traje y el pelo igual, al final la gracia para muchas de las fans era que Beatle era el que más te gustaba. Entonces al final
claro. Casi
todas acaparaban la misma atención. Es
siendo
que
todos
mejor,
muy parecidos, excepto Ringo.
Excepto Ringo.
Pero fíjate, Ringo también. Ringo
pero por
también.
Eso mismo.
Sí, claro. Sí, sí. Y luego, la verdad es que a nivel musical, sí que es verdad que cuando, bueno, los Beatles se separan, incluso antes, los últimos discos, la figura a lo mejor más interesante de los Beatles en ese momento es Paul McCartney, porque Paul McCartney se empieza a meter como en una subcultura que se está moviendo en ese momento, empieza a experimentar con electrónica, que se puede ver en los últimos discos que hacen,
sí.
que hacen los Beatles. Y luego, además, la producción que tiene Paul McCartney fuera, también es muy, muy, muy interesante. O sea, que es un segundón que, pese a que se disolviera el grupo y a lo mejor la figura de Ringo Starr o de George Harrison, sí que han seguido haciendo cosas, pero menos Paul McCartney. O sea, la música que ha seguido haciendo Paul McCartney y el peso que tiene a día de hoy, o sea,
todos al final tienen un poco, después de los Beatles, una canción que es como muy reconocida. O sea, George Harrison puede ser My Sweet Lord o algo así se llamaba, ¿no? En el caso de John Lennon, a lo mejor es Imagine, pero es verdad que Paul McCartney tiene más.
Claro,
tiene
es que Paul McCartney.
Y hablando así de los Beatles, también se me ocurre como segundón, bueno, en este caso segundona, Yoko Ono, que era la pareja de John Lennon, que siempre estaba como ahí metida.
Tú eres la Yoko Ono de Super 8.
Eso iba a decirle.
Somos conectados.
O sea, ahí me recuerda más a ti, ¿sabes?
Sí. Para ser segundona, fíjate.
Que por cierto, sacó un vídeo hace poco que salía. Pues brutal.
Gritando,
si lo
¿no?
Sí, pero es que... Si lo podéis buscar, tío, por favor, buscarlo porque es maravilloso.
Pero es que esa mujer canta rollo como
lo
los pastores de la Gomera.
Es lo que hacen en el MoMA, que está cantando ella sola y chilla. Ese vídeo tiene años, ¿eh?
Sí.
Pero es brutal. O sea, es ella. Es brutal. O sea, hay vídeos en YouTube, literalmente, que es
ella
el arte
gritando.
De Yoko Ono de no saber hacer nada. O sea, es literalmente el título del vídeo.
Pues ahí está la tía.
A ver, es un artista conceptual que ya llevará.
Claro, no lo puedes, ahí no lo puedes, y no lo puedes negar. Es decir, ella, no, yo soy artista.
Ni Belén Esteban ha tirado tanto del cuento.
Hombre.
¿Eh?
Y fíjate.
A ver, también hay que ver lo que hace la mujer, ¿eh? Que aquí yo creo que a Yoko Ono se la. A ver, no lo sé, ¿eh?
Se la ha odiado mucho.
Se la ha odiado mucho, pero tampoco se ha visto lo que
ahora,
hace.
Ahora
la
vamos
mujer.
A decir que Yoko Ono está infravalorada. Ahora.
Bueno, pues vamos a seguir con el programa y vamos con la efeméride.
Efemérides. 14 de noviembre de 2008. Toda una papeleta para Kevin Costner.
A un 14 de noviembre de 2008 con la efeméride de hoy, que dice así: hace más de una semana tuvo lugar la denominada victoria histórica de Barack Obama en las elecciones presidenciales estadounidenses. Aquel martes se ponía final a varios meses de campaña cruces de declaraciones, debates y mítines. En definitiva, aquel martes concluía uno de los mayores circos que tienen lugar en el mundo. Entonces se estrenó una película que se ríe abiertamente del sistema electoral yanqui. Esta vez el resultado fue claramente a favor de los demócratas, pero hay que recordar que hace 11 años las elecciones se convirtieron en un embrollo que se decidió por 500 votos aproximadamente. El último voto reduce este caso a la mínima expresión y se pone en manos de un hombre corriente, el destino de toda una nación. Kevin Costner, que interpreta a Mel Brooks, interpreta a un perdedor enamorado de la cerveza que vive con su precoz niña de tan solo 12 años y cuyo voto decidirá el plebiscito. Junto a Costner aparecen la niña Madeline Carroll, de Reflejos, y actores tan consagrados como Dennis Hopper, Kelsey Grammer y Stanley Tucci. Bueno, y para seguir con el programa, Migi, nos vuelve una semana más con Dando una Nota.
Pues efectivamente, y es que cambiando un poquillo el tema este de los segundones, del que hemos estado así hablando todo el programa, pues esta ha sido una semana cargada de política. Hemos tenido el aniversario de la caída del Muro de Berlín y además hemos tenido elecciones generales en nuestro país.
¿Otra vez?
Otra vez, sí.
Otro domingo.
Así que, no me hagas hablar. Así que con todo este jaleo, pues aproveché para escuchar los himnos de nuestros partidos políticos, a ver si, a mí que me mola la música, a ver si tenían algo interesante que comentar.
Y las naciones.
Vamos a escuchar un poquillo, un par de himnos que, ¿vale?, que he pillado y vamos a comentarlos. Bueno, escuchando esto, ¿cuáles son las diferencias que habéis entre los diferentes himnos?
Hostias, que yo no te sé decir realmente. Me parecen todos como que tienen cierta epicidad, ¿no? ¿Qué es la intención? Meterle como...
Yo creo que menos el del PP. El del PP yo la epicidad esa no se la veo, le veo más...
Del PP es muy de karaoke.
Sí, le veo más la música esa que es como una lapa que se te mete en el cerebro y estás todo el rato...
Pero también te activa, quiere decir...
Un jingle.
Sí, pero te escuchas el de Vox, que parece que te vaya a entrar de repente, yo qué sé, Thanos, que me va a salir de debajo de la tierra.
Si se lo pones a Aragorn frente a la Puerta Negra de Mordor, cuela, ¿eh?
Que cuela.
Bueno, pues a mí personalmente lo que me viene a la cabeza escuchando cada uno de estos himnos es un poco la emoción que intenta evocar, ¿no?, en la persona. Tenemos por un lado el himno del PP, que es como súper marchoso, ¿no?, de karaoke, como habéis dicho, que es súper alegre. Luego el himno de Vox, que es como súper épico, como estábamos comentando así fuera de micros, que parecía un poco en plan Avengers, ¿no? Una película de Marvel. Y luego pues el himno del PSOE, que es como así positivo y entrañable. Pues bien, ¿qué hace que un tema suene más a epicidad, o más alegre o más triste? Pues obviamente hay como muchísimos matices a tener en cuenta, pero quizás el más influyente e importante sea el modo en el que esté escrito. ¿Qué es eso de modo, tono, tonalidad? Pues eso es lo que quería aprovechar para enseñaros hoy.
Qué sexy te estás poniendo, ¿no?
Flipas. La verdad es que nos podríamos poner súper técnicos aquí y no entender nada, hablando de tonalidad, tono, modos y demás. Pero a mí esto, para que la gente lo entienda, me gusta explicarlo con metáforas. Vamos con el primer término que he dicho, que es el de tonalidad o tono, que a mí me gusta hacer el símil como que es el contexto en el que están las notas, vale, dentro de, pues eso, del contexto. Imaginemos por un momento que aquí, pues en lugar de ser cinco personas, Bueno, somos más.
Somos un poco más.
Imaginemos que somos 7 personas aquí ahora mismo grabando, ¿vale? ¿Por qué 7? Pues porque en la escala mayor son 7 notas. ¿Vale? Recordemos que la escala mayor, por poner un ejemplo, la de do, es do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 notas. Pues bien, la tonalidad aquí sería super 8, por así decirlo, ¿vale? Si estuviéramos en otro contexto, por ejemplo en un bar, el contexto sería diferente.
Porque son más.
Aunque seamos las mismas personas, el contexto sería diferente.
Estamos
porque,
hablando de en el bar, ¿no?
Sí, exactamente. Tú y yo no hacemos las mismas bromas aquí que
no,
en el bar.
No, desde luego.
¿Vale? Pues,
aunque
no os lo creáis. Exactamente. Pues eso es lo que sería el contexto, es decir, la tonalidad. Y luego, lo otro que he dicho, que es el modo, vamos a decir que sería como el papel o el rol que tiene cada nota dentro de la tonalidad concreta. Si trasladáramos esto al ejemplo de lo de Super 8, diríamos que, pues por ejemplo, yo aquí en Super 8 tengo como un rol así más secundario y tampoco suelto muchísimos chistes y demás. Algunos suelto, sí, pero vamos a decir que no soy la misma persona que cuando estoy, pues por ejemplo, en casa con Ángel.
Ya ves qué coñazo de tío.
Ya, qué pesado.
Vale, entonces, pues eso sería el rol, el papel que tengo yo dentro de un contexto es el modo dentro de la tonalidad.
Entendido.
¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, me lo decís, que esto puede ser un poco lioso. Bueno, pues como he dicho antes, hay siete notas, dentro de cada tono y por lo tanto hay 7 modos, uno por cada nota, que es pues eso, el papel que interpreta cada nota dentro de la tonalidad o contexto. Vamos a decir que los modos más famosos son el jónico o mayor y el eólico o menor. Es decir, el alegre, que es el mayor, y el triste, que es el menor. Obviamente, pues hay canciones que suenan alegres pero están en menor y tristes que están en mayor, pero eso ahora mismo no viene al caso. Y bueno, luego hay otros 5 modos pues que suenan a diferentes cosas y que la función es pues evocar diferentes emociones. Pero vamos con ejemplos prácticos.
Estuvimos hablando tú y yo de esto y al final lo que llegamos a la conclusión es que en la escala, o sea, tú empezando la escala desde el do, o sea, ese está en una tonalidad mayor. Uh-huh. Y aparte el modo, sí, es modo.
Así, si el do, si estás en do mayor y empiezas por do, sí. Estás en modo mayor, modo jónico.
Modo jónico. Pero sí, si estando en do mayor, o sea, yo empiezo por el si, que es la última.
A ver, si empiezas por el sí, ya no estás en estarías en modo locrio.
Que hay una graduación de...
Sí, sí,
os
pero...
Os estáis metiendo
pero
en
ahora,
un jardín.
Sí, sí, pero ahora... Sí, sí. Ahora
te lo digo.
Estás metiendo en un jardín.
Gracias,
que no.
André.
Sí. Vamos con los ejemplos prácticos y pues vamos a usar los himnos que hemos escuchado. Vamos con el himno del PP. Vamos a recordar la melodía. Vale, pues hemos comentado antes que esto como que sonaba muy alegre, y es que está compuesto en el modo mayor este que hemos dicho antes. Uh-huh. ¿Pero qué pasaría si tocáramos esto en menor? Vamos a ver cuál sería la diferencia. Aquella no suena tan alegre.
Sí, suena sí. Mejor. Tiene alguna nota ahí que dices, hostia, pero suena
tiene
mejor.
Tiene un tono misterioso.
Sí,
chulo.
Sí, sí. Bueno, pues así como dato revelador, todos los modos, sean mayores o menores o cosas raras, pues son lo mismo, vienen de la escala mayor. ¿Por qué suenan diferente? Pues la diferencia no está en la escala, por así decirlo, sino más bien en la nota que empiezas dentro de esa escala. Es decir, si tú empiezas en la escala de do mayor, si empiezas por mi, pues suena diferente a que si empiezas por sí o por otra, pero es la misma escala. Entonces, pues esa es la diferencia entre los modos. Y ya estaría.
Hostia, te ha quedado perfecta la sección, ¿eh?
Oh, gracias.
Es que vaya máquina. Es que se agarra como una garrapata, pero luego el tío lo hace bien.
Lo agradeces, ¿eh?
Pues va, vamos a seguir con el programa y vamos con los estrenos.
Sleeves in your skull t-shirt, your
Pues empezamos con televisión y este viernes tendremos a las 10, ¿será, Ángel?
No, a las 8 y media.
A las 8 y media nos pensamos perder un recuerdo del señor, el gol del señor en aquel 12-1 a Malta. España se enfrenta a Cádiz-Malta a las 8 y media en televisión española. ¿Será un documental? ¿Será un reportaje? ¿Será una retransmisión del partido de hace muchos años?
A ver,
no,
Iván.
¿No nos enfrentamos otra vez contra ellos?
Iván, es un partido.
Ah, ¿es un partido?
Es un partido.
Okay.
Continúa.
En Cádiz.
Es un partido en Cádiz contra Malta.
Sí.
Vale, yo pensaba que era un recuerdo porque se cumplían años de aquel partido.
No.
Vale, pues seguimos con el sábado.
Ya preparado para dentro de 10 años cuando sea.
Yo qué sé, tío. Hombre, es un hito histórico en nuestro país.
Efemérides dentro de 2 años.
Claro, tío, yo qué sé. Pues en la Sexta este sábado a partir de las 9 y media, todo, si te aburres, en el canal 0 de Movistar Plus, en la Sexta que tendremos también programación política. La Sexta sí. Noche.
La está haciendo muy bien.
En igual. Canal 0, perdón, es que estamos reajustando guión en directo. A las 10 tendremos la segunda entrega de Misión Imposible, esa en la que Tom Cruise ya se le está empezando a comer la cabeza con el tema de la cienciología. La semana pasada pusieron, por cierto, la primera de Misión Imposible.
Sí, lo anunciamos.
Que aquí también hicimos la coña. Sí. Pues eso, Misión Imposible 2 en 0 de Movistar
Plus.
Claro,
pero es que lo de la cienciología va a más.
Ya, claro, es que él en cada película de Misión Imposible va más loco con el tema. Y de cara al domingo, a las 9:45, tenemos Titana Punt en el nuevo canal Now, pero no lo digas en voz alta que se enfada. Lo he dicho, que a las 9:45, último capítulo de la tercera temporada de Merlí, por si no lo habías visto ya, pero bueno, también comentar que está en Netflix la serie. Y vamos ya con el cine. La semana pasada decíamos que íbamos flojetes, pero está todo lo contrario. Se vienen tres estrenos muy interesantes y esperados. Empezamos con Le Mans 66, de James Mangold, que es la peli que habla de la competición de Le Mans en el año 66, y cuyo título original es Ford contra Ferrari, que me parece mucho mejor título del que le han puesto en España. Seguimos con Madre, de Rodrigo Sorogoyen, que es el largometraje que surge tras el éxito que tuvo el corto del mismo nombre y mismo director, que estuvo nominado al Oscar. Y para terminar, vamos con The Irishman, de Martin Scorsese, la película protagonizada por Robert De Niro con Joe Pesci y Al Pacino. Super reunión de cine de gángsters que costará mucho ver en salas porque esta película va a ser de Netflix. ¿Vamos con la música, Andrea?
Pues se estrena el próximo 15, se estrena de David Bowie, Conversation Piece, más o menos. Uh-huh. bueno, es un recopilatorio de los 5 discos y es un libro-disco que contiene 5 discos que ilustran bueno el desarrollo artístico del artista que hizo entre el 68 y el 69. Entonces incluye mogollón de demos caseras, actuaciones en la BBC, tiene reediciones de Space Oddity, incluye mucho contenido que bueno, para los fans esto será un caramelito.
Okay.
Luego también a nivel nacional tenemos el estreno de el mismo 15, también se lanza Hijos del Mediterráneo, que es bueno un homenaje al disco Mediterráneo de Serrat, en el que bueno, se mantienen los arreglos y las canciones originales, pero es interpretado pues por artistas del panorama español, como por ejemplo De Pedro, Eva Maral, Iván Ferreiro, Andrés Calamaro, Santi Balmes, Silvia Pérez Cruz. Y bueno, eso. Y luego, Migui.
Sí, yo comentar, como nos encanta Billie Eilish, pues ayer sacó un tema nuevo.
El programa de Billie Eilish, ¿eh? En este programa.
Sí, sí, se habla un poquísimo. Y nada, bastante chulo, a la gente le encanta, como todo lo que saca siempre Billie Eilish. Y también comentar que Bring Me the Horizon también nos trajo el videoclip de Ludens, un tema nuevo que ya sacó antes Lyrics Video, un par de días antes, pero que ahora también tiene vídeo. Y que bueno, simplemente comentar que este tema va a formar parte de la banda sonora del videojuego Hideo Kojima para PlayStation 4.
A ver, el videojuego se llama Death Stranding, Hideo Kojima es el creador.
Perdón.
Bueno, y luego, por último, aquí concierto cerca que tengamos, bueno, pues tenemos en Alicante, en la Sala Estéreo, el Meliflo, que estará el próximo día 15. Luego tenemos el 16, sí, lo más esperado, los chunguitos vienen aquí a la Lonja de Elche. Y luego, por ejemplo, el sábado tenemos 2 conciertos aquí, que por una parte en la Sala de One de San Vicente tenemos a SFDK, y luego, por ejemplo, en Alicante también tenemos a Cube en la Sala Estéreo.
Pues maravilloso. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene, chicos. John, Andrea, Migui, Ángel, muchas gracias. Gracias, Kevin. Yo soy Iván Agulló. Y hasta la semana que viene.
No hay tiempo para más.
No.
That's life, that's what all the people say. You're right and high on April and shut down on May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top, back on top.
life, that's life. And as funny as it may seem, some people get a kick stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this final world...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.